Liderando la sostenibilidad. Un espacio en colaboración con Surus.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues inspirados por Surus, abrimos nuevamente este espacio dedicado a conocer cómo trabajan la sostenibilidad aquellas empresas que pueden ser referencia e inspiración también para otras. Como en anteriores programas, damos la bienvenida a Jorge López, director de sostenibilidad de Surus. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Luis Vicente.
Hoy nuestro caso de examen es una gran empresa eléctrica.
Una gran empresa, efectivamente.
Hablamos de Iberdrola. Aquí está con nosotros Emilio Tejedor, es el responsable de Medio Ambiente y Calidad también en Iberdrola. ¿Cómo estás, Emilio? Bienvenido, muy buenos días.
Muy bien, buenos días. Muchas gracias por estar aquí.
Así que en tu ámbito de responsabilidad, la sostenibilidad y la calidad, que van muy unidas, ¿no? Por cierto, también, ¿verdad?
Bueno, yo creo que la calidad es un tema transversal que tiene que aplicar a todo, y incluida pues todas las acciones de la compañía que tienen que ver con el medio ambiente y la sostenibilidad. Pero bueno, son dos aspectos que se tocan, sin duda.
Bueno, hace unos días se presentaron en Londres también estimaciones de crecimiento, ¿no? De previsiones de cómo vienen los tiempos. Ahora cuesta mucho hacerlas, ¿eh? Sí. Tal y como están las cosas. Pero en clave ESG, ¿cómo es la previsión de trabajo de Iberdrola? ¿Cómo está definida la política que está llevando adelante la compañía?
Bueno, yo creo que hay que verlo dentro del marco de lo que es la sostenibilidad, que es un concepto que ha ido evolucionando y definiéndose de manera explícita con los años. Iberdrola es una empresa que siempre ha tenido muy claro que la sostenibilidad era un aspecto que no se podía, al que no se podía renunciar. Está la sostenibilidad económica, que es evidente para una actividad empresarial, pero no es suficiente y hay que fijarse en otros aspectos de sostenibilidad, como son el ambiental, como son el social, ¿eh? Y una empresa, una gran empresa como es Iberdrola, que tiene unos planes de trabajo muy ambiciosos. Tenemos un plan de inversiones de 47.000 millones en los próximos 3 años, de los cuales 36.000 millones es de desarrollos nuevos de renovables y de redes. Todas estas acciones de trabajo, de inversión, todas tienen que estar bajo un paraguas de sostenibilidad, por supuesto económica, como decía, pero también ambiental, social, y eso es necesario que además esté bajo unos mecanismos de gobierno correctos, que estén los mecanismos de control, que estén...
Y de medida, ¿no?
De medida, de resultados, de reporte, que haya transparencia. Y todo eso es el concepto de la ESG, ¿no? Environmental, Social and Governance. Sin esos aspectos, la sostenibilidad quedaría coja y acabaría siendo incorrecta.
¿Qué te parece importante de este trabajo, Jorge?
Bueno, yo lo primero ya me llamó la atención cuando Iberdrola presentó sus previsiones de crecimiento, que el evento donde lo hicieron tenía como nombre Capital Markets and ESG Day, ¿no? Y esto ya da mucha información, o sea, ya enlaza lo que es el ESG, Environmental, Social and Governance, todos estos indicadores con el crecimiento capital, y eso se puede enlazar mucho con, por ejemplo, la carta que hace Larry Fink todos los años a los directivos, el CEO de BlackRock, donde, bueno, esta semana la dirigía mucho más a la situación actual financiera, pero dejaba también espacio para hablar de la importancia del cambio climático, y es que esa financiación a largo plazo tiene que estar ligada al cambio climático, porque hay muchos lugares del planeta que ahora mismo son susceptibles de tener mayores catástrofes climáticas, y en eso tenemos bastante responsabilidad y está muy relacionado con la futura financiación. Por lo tanto, es lo que comentaba Emilio, está todo muy enlazado.
Claro, aquí hay una doble cara, ¿no? Porque se habla mucho de lo bonito que es ético financiar el desarrollo de energías renovables, pero claro, la cara B es que tenemos que ir dejando atrás las energías que ensucian, las que contaminan, ¿no? Y aquí el trabajo de Iberdrola, ¿cómo ha sido, no? Dice su información oficial que se han evitado más de 89 millones de toneladas de CO2 en los últimos 3 años, pero todavía queda trabajo ahí que hacer, ¿no? Todavía sigue emitiendo mucho, ¿no?
Sin duda estamos en un proceso de transformación en el que tenemos que transicionar desde un modelo energético que utiliza de manera masiva los combustibles fósiles, que no son renovables, y además tienen efectos perversos como son la emisión de CO2 que provocan el cambio climático y muchas veces emisiones contaminantes que dañan la salud en las ciudades y demás, tenemos que transicionar hacia un modelo con una mezcla de fuentes de energía renovable y más limpia. Lo que hemos conseguido con nuestra apuesta por las energías renovables es precisamente eso, es desplazar generación no renovable que emite, contamina, por nuevas tecnologías que utilizan fuentes de energía renovable, como pueden ser el viento, el sol y el agua, que es muy importante. Y es una apuesta decidida que Iberdrola lleva haciendo desde hace 20 años, que se enlaza con lo que decía al principio de interiorizar la sostenibilidad. O sea, sí. Fue la gran visión que tuvo Iberdrola de decir, oye, esto hay que cambiarlo, tenemos que ir hacia un nuevo modelo que permita abandonar soluciones no sostenibles, no renovables, que mejoren la independencia energética, por ejemplo. En fin, muchos aspectos que se mejoran con la transición hacia una energía renovable. No solo el cambio climático, que es muy importante, sino hay muchos otros aspectos beneficiosos.
Sí, en el ESG, como decía Jorge, hay muchas cosas importantes. La gobernanza, el impacto social. Hoy a las empresas ya no solo les pide que hagan lo obvio, y a una empresa eléctrica, como puede ser el caso de Iberdrola, lo obvio es hacer esa transición de energías que contaminan a las que son renovables y no lo hacen, sino también piden más, ¿no? Que hagan cosas que generen impacto en la sociedad, que cuiden la biodiversidad ahí donde están. ¿Qué está haciendo la compañía en ese lado?
Bueno, tenemos claro que la sostenibilidad, si nos fijamos en la sostenibilidad ambiental, vamos a hablar de la sostenibilidad ambiental, en un sentido amplio, por un lado tenemos la sostenibilidad climática, es decir, la lucha contra el cambio climático, y eso es lo que estamos haciendo con nuestra estrategia de transición hacia un modelo de energías renovables, pero para poder garantizar la sostenibilidad ambiental hay que considerar también la naturaleza en el sentido de la biodiversidad con la que interactuamos, y hay que considerar también el capital natural en el sentido de la economía circular de menos recursos. Con respecto a la biodiversidad, es un tema que Iberdrola también ha tenido siempre dentro de su foco. No olvidemos, Iberdrola lanzó su primera política de medio ambiente en el año 96 y nuestra primera política de biodiversidad en el año 2007. O sea que llevamos años trabajando en estos aspectos. A finales del año pasado, en la COP de biodiversidad que tuvo lugar en Montreal, anunciamos públicamente nuestro plan de biodiversidad, que lo que dice que en 2030 Iberdrola va a ser positiva en biodiversidad.
¿Qué significa eso?
Significa que, lo primero, hemos desarrollado una metodología de evaluación de nuestros impactos. Cuando uno quiere decir que es positivo o es neutro o es negativo, lo primero que tienes que hacer es poder poner en una balanza lo que haces, lo positivo y lo negativo. Medir la biodiversidad es un tema difícil, no es evidente.
De ahí la pregunta.
Entonces, hemos desarrollado una metodología, nos hemos juntado con empresas. La colaboración en todos estos aspectos es importante. Nos hemos juntado con empresas que nos han ayudado, que saben mucho, y hemos definido una metodología de evaluación con la cual podemos medir nuestros impactos directos en biodiversidad, tanto en ecosistemas, en el suelo, como en las especies, animales, aves, de todo. Y todo eso lo hemos creado un sistema de contabilización, con lo cual podemos ir agregando nuestros impactos en toda una región y todo un país. La biodiversidad, no olvidemos, es un tema relativamente local, no es como el clima, que es global. Entonces, tenemos que mirar nuestros impactos y dónde son. Y a partir de ahí, desarrollar unos programas de compensación. Toda nuestra actividad está basada en la jerarquía de mitigación, que es prácticamente, tiene un nombre maravilloso, pero es sentido común. Lo que dices es, primero, no hagas el impacto, y luego, si no puedes evitarlo, haz el mínimo que puedas.
Pues ahora tenemos un caso delante de nosotros, sí. Con la aprobación por el Consejo de Ministros de los nuevos planes para instalar eólica marina, los pescadores dicen, cuidado, impacto en caladeros.
Bueno, eso es matizable. Realmente, cuando estás haciendo un uso, entrando en un área que tiene un uso compartido, pues hay que compatibilizar los usos y ver cuál es el impacto en cada una de las actividades que se realizan. La realidad es que las reservas de terreno o de áreas marítimas que se pueden generar con los parques eólicos offshore, hay ejemplos ya que lo que están produciendo es refugios de biodiversidad en esa zona que acaban desbordando el área de protección y se incrementa la actividad económica, la actividad pesquera en todo lo que es el alrededor del área protegida. ¿Por qué? Porque dentro hay un refugio. Eso mismo lo estamos viendo en nuestras plantas fotovoltaicas, en tierra en este caso, donde al protegerse áreas de terreno grandes, se está ya viendo cómo la biodiversidad y la naturaleza es capaz de regenerarse, potenciarse y desbordar los límites de la instalación. Y yo creo que esto es algo que puede ocurrir también en las plantas de eólica marina. Por supuesto, todo hay que hacerlo correctamente. Es decir, el impacto social de nuestras actividades tiene que ser considerado y, de hecho, lo estamos considerando.
Jorge.
Bueno, es que la interacción entre los diferentes componentes de la biodiversidad es lo que nos da el medio sobre el cual sustentamos nuestra actividad económica. Entonces, cuidarlo, que como decía Emilio, ya lo llevan haciendo desde hace bastante tiempo, responde a una cuestión lógica. Lo que pasa que, efectivamente, es complicado medirlo, ¿no? O sea, nosotros podemos medir la huella de carbono porque sabemos las unidades y sabemos cuáles son los límites, pero en tema de biodiversidad, al ser tan local, es tan complicado. Por eso, pues, empresas como Iberdrola desarrollan estas medidas donde no solo, y por lo que he podido estar leyendo últimamente, no solo lo hacen en los lugares donde ellos tienen focalizados los proyectos, sino en otras zonas donde pues hacen planes para que recuperar especies o incluso ayudarlas a crecer y a que se reproduzcan. Es que me ha llamado mucho la atención, ayer leía que esto es en el Reino Unido, que han montado un establecimiento cerca de la costa para recuperar una especie que está en peligro, que es una especie de gaviota, y han hecho pues un nicho para que pueda anidar y pueda criar. Y estas cosas tienen un valor tremendo al final, ¿no? Porque generan todo este ecosistema en el que nos sustentamos.
Y conectándolo con otros aspectos sociales, y hablando también de economía circular, hay una parte que las grandes empresas, un papel importante que las grandes empresas pueden jugar, y es dar participación en ese juego de actividad económica a proveedores locales, ¿no? En los proyectos. Ahí creo que en los objetivos 2030 de Iberdrola algo de esto, ¿no?
Bueno, por supuesto, porque es algo que también llevamos haciendo de siempre. Llevamos hablando ya muchos años de lo que se denomina el dividendo social de nuestra actividad. Y es decir, Iberdrola, ya donde opere, donde tenga una actividad, tiene que considerar cuál es el impacto que deja, el impacto positivo que deja en las sociedades donde opera. Cuando hacemos un desarrollo de una infraestructura, tenemos muchísimo cuidado de trabajar con proveedores locales, de generar empleo local, de potenciar la actividad económica en esas zonas y incluso, que es algo que estamos desarrollando ahora mucho con los desarrollos renovables en áreas rurales, cómo integrar actividades económicas que no tienen que ver con nuestra actividad industrial de generación de electricidad, por ejemplo, cómo integrar esas actividades económicas rurales dentro de nuestra instalación o dentro del ámbito de impacto de nuestra instalación para potenciar la economía regional, la economía rural, y que sean capaces de desarrollar su economía y por lo tanto, revertir a lo mejor la presión de reducción de población y de reducción de actividades, y contribuir a eso, a que tengamos unos entornos rurales pues más potentes, ¿no?
Pues nos ha gustado conocer de primera mano el trabajo en sostenibilidad que está realizando Iberdrola, con quien le toca liderar esto dentro de la compañía, además de las áreas de calidad, que es Emilio Tejedor. Muchísimas gracias, Emilio, responsable de Medio Ambiente y Calidad en Iberdrola, por acompañarnos hoy en este espacio.
Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros.
Y gracias a Jorge López, director de Sostenibilidad de Surus. Y hasta el próximo encuentro.
Gracias a vosotros, como siempre.
Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.